Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esta es la quinta temporada de Radio Tanat, el podcast uruguayo sobre enología y viticultura. Para cerrar el tercer año del podcast, un episodio de lujo con un referente del vino sudamericano. Él lleva décadas editando la guía de escorchados, la cual puede tener algún detractor, pero todos reconocen como la líder del continente. Cada año visita y degusta las principales etiquetas de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, y ahora también Perú y Bolivia. En esta charla, habla de la actualidad y del futuro del vino uruguayo, sus productores, del rol que debe cumplir la variedad Tanat, la revolución del Albariño y una posibilidad de que Uruguay se convierta en una nueva Galicia. Hoy, en Radio Tanat, les presento a Patricio Tapia. Radio Tanat es presentado por Homey Representaciones, para Amorim, la corchera con el proceso exclusivo llamado Naturity, de extracción de TCA y otros compuestos volátiles, y que además es la líder mundial en venta de tapones técnicos. Para conocer más, seguilos en Instagram y en su página web homeyrepresentaciones.com.uy. Radio Tanat también es presentado por Dicen. Sabemos que la primera botella de vino se vende por la etiqueta. Es por eso que trabajamos desde hace 23 años en el diseño de etiquetas, y desde hace 10 años en Uruguay, para más de 10 bodegas que hoy nos confían su imagen para exportar sus vinos. Podés contactarnos a través de nuestro sitio web, dicen.com.ar, o al WhatsApp 0054-9261-5725-703. Bueno, Patricio, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar en Radio Tanat. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes, a ti por invitarme.
Hace poco que nos vimos catando mis vinos, hablábamos del primer año en Uruguay, ya hay más de 10 años de corrido en Uruguay, ¿no?
Sí.
Y bueno, tú me propusiste hacerle esta entrevista este día justo para tener muy fresco, ¿no?, la sensación de este año. Vamos directo al grano, ¿qué tal Uruguay este año?
Bueno, precisamente ayer terminamos ya de catar todo lo que teníamos que catar. Fue un año récord para nosotros. Catamos más de 40 bodegas, 40 y tantas, y alrededor de 350, 400 vinos. O sea, fue un año muy provechoso para nosotros. Nos dio mucha alegría, nos dio ver el crecimiento de Uruguay en todo sentido, pero también me interesó, a mí personalmente, me interesó mucho la idea de incluir bodegas más pequeñitas que están naciendo, ¿no? Y eso como que antes no se veía tanto y ahora se está viendo con más frecuencia, y eso me tiene muy contento a mí.
Sí, sobre todo, bueno, conociendo un poco el mercado en Uruguay, no necesariamente proyectos que nacen y montan una bodega, plantan viñedos, sino gente que está haciendo vino. Creo que eso también lo has visto.
Eso me parece súper interesante. Gente que no viene del mundo del vino y que por una u otra razón se entusiasman y van y se ponen a hacer vino. Llaman a un amigo, que a su vez tiene un amigo que es enólogo, que el amigo enólogo del amigo le ayuda. La inversión inicial es pequeña, la diversión es grande y nada, y así han aparecido cosas que a mí me han parecido muy buenas y la no vale la pena nombrarlas, pero hay cuando vean el libro se van a dar cuenta que hay un porcentaje creciente de proyectos pequeñitos que están empezando a flotar, y eso me parece muy, muy positivo para la escena de vino uruguayo.
Patricio, no te voy a pedir que me digas el titular del informe del próximo, que yo, a los que están escuchando, y seguramente te siguen, o si no te siguen, ya los invitamos. Hay una cosa que, primero están los puntajes, vos has respondido muchas veces sobre el tema de puntajes, que es un poco perverso, y bueno, que en realidad es un lenguaje universal que a la gente le llega fácil, ¿no?
Sí, claro, obvio.
Pero la guía, además del libro, también tiene un informe que incluye la guía, pero después está en internet, es de libre acceso. Eso que es tu visión periodística, porque además de tener vos tu formación en enología y en el mundo del vino, sos periodista, ¿no?
Esa es mi base, sí.
Entonces no te voy a pedir que me des el titular del próximo informe, pero repasando un poco estos días, yo creo que los últimos dos fueron, viéndolo desde el punto de vista de nosotros, los productores uruguayos, muy positivo. Me acuerdo el 22, hablando de Uruguay país de blancos, el último que fue el 23, hablando, reafirmando sobre el Tanat y también de Pinot Noir, ¿no? Haciendo como un llamado de, no sé si de alerta, pero yendo un poquito para atrás, el 21 también hubo un tirón de orejas, me recuerdo muy bien, hablando de, bueno, de ojo a quién están mirando de referencias en el mundo. ¿Sigue la tendencia de hay cosas lindas para contar de Uruguay? O
sí, no, de todas maneras. Por ejemplo, bueno, la explosión del Albariño es la primera, ¿no? La primera gran noticia. Nosotros este año probamos 30 y tantos Albariños, o sea, fue increíble. Una cosa, una locura. imagínate, el 10%, casi el 10% de lo que probamos fue albariño, ¿entendés? Entonces me parece que reafirma la idea de que este es un país de blanco. A mí sí. Yo sigo insistiendo en eso, pero quizás con ciertos matices, diría yo.
¿Pero el productor se da cuenta de eso?
Yo creo que sí, pero yo creo que el productor también teme un poquito de tirarse a la piscina de los blancos, porque en teoría lo que venden son los tintos. Entonces, es como el escritor, ¿no? Que no se atreve a publicar un libro de cuentos porque lo que vende es la novela. Claro. ¿Entiendes? Entonces, como que creo que ese miedo hay que perderlo, tengo la sensación, porque la calidad que vi yo de albariño. Ayer, bueno, nosotros siempre hacemos, aparte de todas las reuniones que tenemos y las visitas que hacemos a los productores, nosotros hacemos una degustación a ciega al final.
Correcto.
Como para corregir puntajes, para poner los vinos en contexto, etcétera, etcétera. Y la degustación que hicimos de albariños, probamos 10 albariños de muy buena calidad, y yo quedé impresionado, y no solamente por la calidad, sino que por los distintos estilos que se están abordando. Entonces, a mí eso me habla mucho de un país que está muy interesado en una variedad, que recién empezó en el 2004, fue el primer albariño que se...
Hace nada.
Hace poquito, entonces me parece que eso es súper importante. Y lo de Uruguay, país de blanco, yo lo voy a seguir insistiendo, porque lo creo, porque el clima, porque la topografía, porque los suelos, no tengo idea, se adaptan a muchas variedades blancas, y ustedes le dieron con el albariño, me parece tremendo, me parece un golazo, y creo que yo soy hincha totalmente, y más ahora que hay una comunidad creciente de ejemplos. Así que todo bien por ahí. Me surgieron algunas dudas con el Tanat, ¿sí? Que es interesante que quizás conversarlo. Yo creo que, tal como lo dije en Argentina, la sensación que tengo es que Uruguay, tanto como Chile, como Argentina, como los países nuevos, ¿no?, están en un proceso de autodescubrimiento, que es muy temprano aún, ¿no? Y es obvio que en términos comerciales uno quiera declarar que uno es especialista en una variedad para poder lanzarse al mundo y tener una identidad, ¿no?
Sí,
y
eso, una bandera.
Una bandera, claro. Es un objetivo de marketing más que vitícola, ¿no? Y, por ejemplo, en Argentina hay una lucha de la gente pensante, ¿no?, contra el dulzor, ¿no? Ellos tienen mucho dulzor, hay mucho sol, mucha concentración de azúcar. Los vinos, los mejores ejemplos de Malbec hoy en Argentina son los vinos más austeros, ¿no? Más de alguna forma más seco, finalmente, ¿no? Y aquí no, aquí es lo contrario, aquí la lucha es por tratar de dar un poquito más de amabilidad al Tanat. Yo tengo la sensación de que en este proceso de autodescubrimiento van a surgir otras variedades que van a, de alguna forma, no sé si relegar al Tanat a un segundo plano. Yo siempre lo hablaba con un productor, decía que yo me imaginaba al Tanat en un futuro no cercano, mediano, como la reina consorte, ¿no? La señora que aparece en las fotos, pero no hace mucho, pero que aparece y que todos los turistas le sacan fotos y que es como una reliquia local, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero no creo que sea el... que no sé, no, no es que no crea. No estoy seguro de si va a ser la fuente de los mejores vinos tintos de Uruguay en el futuro.
¿Y ahí tienes claro para
no, cuál? No lo tengo muy claro. Yo le tengo mucha fe al Pinot Noir, pero yo sé que ese es un desafío mayor. Y no, quizás no todos los productores están dispuestos a enfrentarlo por distintas razones, todas muy, muy, muy entendibles. La primera, por volumen, por la dificultad de hacer Pinot Noir a gran volumen para poder, no sé, financiar un emprendimiento, ¿no? Partiendo por ahí. Y luego el Cabernet Franc, que me parece muy interesante. Ahora, si yo veo los resultados de este año del descorchado, no es precisamente claro que haya grandes Pinot Noir o grandes Cabernet Franc. Pero yo ya estoy viejo en esto, llevo muchos años haciéndolo, y ya creo que tengo la posibilidad de visualizar un poquito hacia dónde van, y veo potencial en algunas cosas. Y donde veo potencial por el momento es en Cabernet Franc y en el Pinot Noir. Probé un par de Pinot Noir que a mí me llamaron mucho la atención, también un par de Cabernet Franc que dije, qué interesante. Y si uno se pone a ver las condiciones, de nuevo, geográficas, climáticas, topográficas de este lugar, de este país en general, yo creo que el Pinot Noir está cantando, y también el Cabernet Franc, también un gran lugar. Entonces, creo que habría que darle una vuelta a la idea. Yo no estoy diciendo que se olviden del Tanat. De hecho, de Tanat se hacen algunos de los mejores vinos tintos de Uruguay, sin ninguna duda. yo sigo siendo defensor, hincha del Tanat clásico, de Canelones, como también me encantan algunas versiones más jóvenes, más frutales del Este. Pero a mí como periodista me interesa mucho ver hacia dónde va Uruguay. Y por el momento hay un signo de interrogación, pero también un signo de exclamación del entusiasmo que a mí personalmente me provoca ver todo este espectáculo de fuegos artificiales que hay dando vuelta en la escena y viendo que aparecen nuevos talentos como para echarles el ojo, ¿no? Uh-huh. Si me preguntan a mí, yo diría, sí, Pinot, Cabernet Franc probablemente van a ser las variedades en el futuro, pero ese futuro puede ser, no sé, 20 años, no tengo idea.
Patricio, voy un segundito hacia atrás sobre Alvariño y te quiero preguntar, porque claramente esos 30 y tantos, creo que hay dos grupos, ¿no? Es decir, gente que por primera vez hace su Alvariño, uh-huh, y gente que ha construido en estos poquitos años un estilo. Y hay una preocupación en Uruguay, en el productor, de cómo construir lo más rápido posible nuestro estilo de albariño uruguayo, ¿no? Porque claro, naturalmente todos miramos hacia Galicia o al norte de Portugal, pero ¿tienes algún comentario respecto a eso de que si Uruguay está haciendo buenos vinos albariño, pero realmente está encontrando un perfil, un albariño uruguayo? Si estamos sacándole el potencial que el albariño tiene o está muy, muy primario recién.
Yo creo que sí, todavía es un poquito aventurado decir que el estilo de albariños de Uruguay es este, o el estilo del Este, el estilo del Uruguay Atlántico en albariños es este. Yo no diría eso. Y no sé si en algún momento va a pasar eso. En Galicia no pasa, en Galicia hay muchas miradas del albariño, entonces creo que decirlo quizás no sea tan correcto. Ahora, yo sí tengo la sensación, y eso sí creo que puedo afirmarlo, que el albariño es una opción que ya está tomada.
Claro.
Y que...
Claro, no es una moda.
No creo que sea una moda. El albariño en el mundo no es... Claro, el albariño en el mundo no es Chardonnay, no es Sauvignon Blanc. Pero existe un espacio bastante mayor que el Riesling, por ejemplo, en términos de mercado, ¿no? Entonces me parece que es una decisión sabia. Yo no sé... Cuando tú juegas tenis, al principio tienes que optar entre hacer revés a dos manos o a una mano. Y cuando ya optas, es difícil volver atrás, ¿no? Te lo dice un tenista frustrado y muy malo. Yo opté por el revés de una mano y aún me arrepiento. Y si optas por eso, yo creo que ya es difícil volver atrás. Y hay que insistir hasta tratar de ser lo mejor posible. Creo que Uruguay ya optó por el revés a dos manos, probablemente, mucho mejor con el albariño. Y ya está. O sea, yo creo que ahora falta investigar. Y a mí, como te digo, te insisto, en la degustación que tuvimos a ciega, de 10 ejemplares de algo así, 10 ejemplares de albariño, la calidad toda muy alta, pero todos tomando caminos distintos. Entonces eso me parece alucinante. Yo creo que ahora hay que, como periodista, mi deber es seguir examinando, estando atento a lo que está pasando con el albariño, pero yo creo que ya es una decisión tomada, y me parece una muy buena decisión. A ver, yo nunca fui muy fan del Sauvignon Blanc de acá. A mí nunca me pareció algo realmente interesante. Hay excepciones, por supuesto, las sigue habiendo, pero yo nunca vi una comunidad de Sauvignon Blanc tan buenos como la que acabo de ver este año de Alvariño.
Sí, y hay otra cosa sobre Alvariño, que bueno, para mí es una pasión, respecto a que hay una gente que todavía sigue pensando que es una moda. Yo creo que ya se está convenciendo, uh-huh, gente de productores, quiero decir, y tiene un poco de miedo de que cuando crezca de verdad, como tiene que seguir creciendo, uh-huh, de alguna forma se masifique al punto de perder el posicionamiento que hoy tiene, porque por ejemplo en tema de nivel de precio hoy está muy bien, de calidad,
sí, sí.
Y bueno, ahí no sé qué pensás, pero personalmente creo que si el Tanat ocupa el espacio desde el Tetra hasta el Ultra Mega Premium en Uruguay, el Alvariño, si tiene condiciones, tiene que demostrar que está para eso también.
Yo creo que sí, de todas maneras. Yo creo que siguiendo con la ¿cómo se llama? Con la analogía del tenis, yo creo que hay que jugar en todas las superficies, hay que jugarlo bien, en todas las superficies. Entonces yo creo que el albariño tiene que demostrar efectivamente que puede hacer vinos simples, baratos. No sé si Tetra, yo no
diría Tetra, pero Tetra era una exageración,
sí, pero sí tiene que hacer vinos de menos de $10 retail, por supuesto, y tiene que hacer vinos de 30 a $40, que probablemente los puedan hacer en un corto plazo, pero que esté a ese nivel de precio, digamos. Pero sí, de todas maneras, yo creo que ahora a Uruguay no se le puede pedir gran volumen, ¿no? No. Yo creo que Uruguay tiene que seguir concentrándose en una franja de precios media alta, porque a mí me encanta la idea de Uruguay como boutique de vino. Tú a una boutique no vas a comprar un kilo de arroz, sino vas a comprar un paquetito de arroz basmati de no sé qué marca, ¿no? A eso voy.
Correcto. Patricio, bueno.
Estoy muy con mucha analogía hoy día.
Es muy bueno. Estaba pensando, siguiendo con el tema este de las tendencias, voy a usar un poco de las charlas que hemos tenido, que por suerte tengo contigo todos los años, respecto a ese péndulo que va en el mundo, ¿no? Que se hablan de tendencias, de lo que la gente busca, que no sé quién lo construye, pero bueno, que todos como que lo constatamos. Y tú me decías estos días que hay algunas cosas que están volviendo, ¿no? Yo creo que hace un tiempo la madera está volviendo con otra cara, de otra forma, ¿no? Ajá. Buena madera, más específica, obviamente que mejor trabajada. Pero digo, ¿qué estás viendo respecto a ese concepto del péndulo? ¿Qué es lo que está volviendo ahora que antes creíamos que se había ido?
Yo creo que la madera es un buen ejemplo. El trabajo con la madera, yo creo que hubo un momento en que la madera era Satanás.
Sí.
Y nadie usaba madera. Incluso a mí me pasaba en un tiempo, hace, no sé, 5 años atrás, 10 años atrás, que los enólogos decían orgullosamente que su vino no tenía madera o que tenía solamente madera usada, ¿no? Y usar la palabra roble nuevo era casi un insulto, ¿no?, al vino. Ahora no, creo que eso está cambiando hace rato. Y eso yo lo he visto, y junto con un trabajo más juicioso. Creo que eso ya es algo que se está instalando en el mercado, y creo que también es algo que hay que ver. También siento que junto con eso, en niveles de precios medios, abajo también, está la idea de que el vino no necesariamente tiene que tener madera para ser comercialmente encontrable. Yo siempre pongo el ejemplo de Conchitoro o de Santa Julia, Casillero del Diablo, Santa Julia Reserva Normal, que son millones de litros de vino que están en el mercado y tú lo pruebas y dices, pura fruta, no hay el chip de antes, no hay el dulzor de antes. Entonces yo creo que de a poquito se están derribando mitos con respecto a lo que el consumidor supuestamente quiere. Es una frase que a mí me provoca muchas preguntas, no más que respuestas. Pero de a poco se está derribando la idea de que el consumidor lo único que quiere son vinos dulces y lo único que quiere son vinos pasados madera. Así que junto con el no miedo a la barrica también está apareciendo esta idea de que quizá el consumidor está cambiando. Quizá el consumidor que hace 15 años atrás quería una cosa, ahora ha cambiado otra, y hay que, es una realidad. Hay consumidores que están entrando, que hace 10 años atrás tenían 20, ahora tienen 30, pueden tomar quieren tomar vino, sí. Pero vienen con otro paladar, ¿no? Yo siempre uso la comparación con la cerveza, que hay mucho consumidor acá, entrando al vino, que se crió con el mundo de la cerveza artesanal. Y en el mundo de la cerveza artesanal, los sabores son una selva, ¿no? Hay de todo. Entonces, ellos vienen
hasta con... Hasta el Brett
se premia. Exactamente. Entonces, ellos vienen con un paladar completamente distinto al paladar que venía, por ejemplo, mi generación, donde si no era súper concentrado y si no era súper maderizado, uno pensaba que se estaba tomando un mal vino. Yo creo que yo soy un buen ejemplo de eso. Los primeros ganadores del descorchado en los años 90 eran vinos súper cargados, sumamente cargados. La madera no tanto, pero sí era mucha concentración. Y de a poquito, con el paso de los tiempos, ya llevo como 30 años en esto, yo he ido afinando mi paladar. Yo creo que también, en otra medida, por supuesto, también le ha pasado a muchos consumidores. Entonces, y eso más el consumidor nuevo que va entrando, que viene formateado de una manera distinta, están haciendo que los paradigmas se transformen en el mercado del vino.
Pero eso siempre me pregunté, ¿quién influye más en la construcción de esa tendencia, ¿no? ¿El crítico, el productor o el consumidor? ¿O los tres juntos? O sea, ¿cómo se construye eso?
Bueno, yo creo que el papel del crítico actualmente no es tan importante, al menos como lo era en el pasado, ¿no? Uh-huh. Nosotros, como Descorchados, seguimos teniendo un papel que cumplir, pero también hay mucha competencia, sobre todo en las redes sociales, ¿no?
Sí.
Entonces, y con mucha gente que está hablando de vinos, que está opinando de vinos, que está mostrando su gusto personal, con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que es una mezcla de cosas. Y creo que la labor ahora más importante, desde el punto de vista de los sommeliers o de los escritores de vino, es tratar de comunicarse de una forma lo más simple y clara posible para no seguir confundiendo más el tema. Creo que uno de los grandes errores que hemos tenido nosotros, y me incluyo ahí por supuesto, cuando tuvimos poder, abusamos de él con jerga técnica que no entendíamos ni nosotros. Entonces creo que eso también es una cosa que tenemos que cambiar. Yo creo que el principal problema ahora, desde el punto de vista de marketing y de comunicación, es empezar a dividir el país en regiones. Creo que los vinos que se hacen en la costa no tienen nada que ver con los vinos que se hacen en Garzón, pero todo yo lo pongo. Yo, por el momento, no tengo otra alternativa que ponerlo todo en el mismo paquete, ¿no? Pero, y a su vez, los vinos del este no tienen nada que ver con los vinos de Canelones. Yo creo que es bueno que se junten ustedes como uh-huh. productores y muestren un lindo mapa de vitícola de Uruguay.
Patricio, hay otra parte que le cuento a la gente, que porque bueno, me toca también ser parte productor y cantar uh-huh. contigo, uh-huh. que vos en las entrevistas también no solo decís, bueno, este vino me parece tanto y después aparece un punto, sino que también hay una parte de evolución, no sé si de curaduría o vos muchas veces tenés esa generosidad de uh-huh. decir, bueno, a mí me parece esto, e incluso en la parte comercial, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tenés para decir de Uruguay? ¿Dónde tiene que apuntar? Algo dijiste con esa analogía de la tienda boutique, ¿no? Pero en cuanto a mercado, sí. ¿Dónde tiene que hacer? ¿O qué tiene que evitar Uruguay cuando tiene que salir al mundo?
Yo creo que, primero que nada, Uruguay no tiene que pensar en competir con los grandes, ¿no? Eso es... O sea, en términos de volumen, eso es imposible, ¿no? Y entonces, la guerra de precios creo que hay que dejársela a las bodegas grandes acá. Y ellos tendrán que pelear esa pelea y ya está, ¿no? Y con todo lo que eso significa, ¿no? Creo que lo de boutique, que yo lo he escuchando desde siempre en Uruguay, es muy cierto. Creo que Uruguay es para un público específico, para un público, no estoy diciendo que Uruguay no pueda vender en supermercados, por supuesto que puede vender en supermercados, pero el público de Uruguay, en una fantasía erótica, ¿no?, debiera ser el que va a la tienda de vinos, no al que va al supermercado. Yo creo que ese para mí es el lector ideal de los vinos de Uruguay, partiendo por ahí. Y a mí me entusiasma mucho que Uruguay, a pesar de ser un país chico, pequeñito en la región, ¿no?, obviamente si lo comparas con Chile o con Argentina, tiene mucha diversidad. Yo creo que el surgimiento de los viñedos en el este le ha dado un aire distinto. Yo creo que la llegada de bodegas como Garzón, por ejemplo, ha impulsado mucho, ha energizado la escena y ha permitido, y ha incluso ha obligado a otras bodegas a darle, ¿no? Yo creo que Deicas, el nuevo Deicas, uh-huh. tiene mucho que ver con Garzón, ¿no? Sí. Tiene mucho que ver con la llegada de Garzón. Como te decía, yo al tema que lo admiro mucho. Y yo me siento afortunado de tenerlo como competencia, porque a mí eso también me energiza. Me dice, bueno, hay que atinar, o si no, te van a poner un pie encima, ¿no? Y creo que eso también ha pasado acá. Entonces, como que está esta diversidad de sabores, está esta energía que han inyectado nuevos nombres. Entonces, como que hay toda una... Estoy pensando en la compañía Uruguaya de Vino. O sea, nueva gente que está llegando y que está diciendo, mira lo que tienen. Vamos, démosle. Entonces, eso me parece alucinante.
Sí, sí,
y como periodista, ver eso, ser testigo de eso, y afortunadamente nosotros estamos sentados en la primera fila, porque creo que no hemos ganado ese espacio de tanto venir para acá. Creo que no, yo me siento muy, muy afortunado en poder ver eso y observarlo y sacar conclusiones y disfrutarlo.
Patricio, bueno, voy a abordar el tema de los puntajes.
Sí, sí, sí.
Que, bueno, es harto respondido por ti y yo si te escucho, te sigo en las entrevistas y está dándole vueltas de cómo plantear el tema, pero, bueno, voy a ir a eso del ansiado 100 puntos, que Tim lo ha dado y varios en Argentina.
Sí.
La pregunta es, ¿vos te lo proponés? O sea, yo no sé si voy a conocer un vino de 100... ¿te imaginás que tiene que tener un vino para 100 y no lo encontraste? ¿O hay una decisión de no, yo a 100 no voy a dar?
Porque no hay una decisión consciente, obviamente no es que si yo estoy jugando en ese lenguaje tengo que jugar con todas las letras, no puedo obviar un puntaje, ¿no?
O sea, el vino que vos te imaginás de 100 todavía no lo has catado en Sudamérica.
Mira, yo eso es algo muy... lo que lo he pensado, ¿no? Bastante. Y lo que yo sí estoy seguro de que cuando ponga 100 puntos no va a ser una experiencia epifánica, ¿no? No se va a abrir el cielo y va a caer un rayo sobre el vino, de luz sobre el vino, y va a decir, estos son 100 puntos. No. yo sé más o menos quién podría tenerlos ya en el futuro porque he visto un trabajo. Entonces, lo que yo creo es que los 100 puntos son el premio, mis 100 puntos, al menos mi humilde 100 puntos, son un premio a una consistencia, a un trabajo que se alinea además con una gran cosecha, con un gran año. Claro. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. No estoy esperando, como te digo, que aparezca, que se abra el cielo y una voz me diga, mira esta botella y caiga la botella,
sí,
caiga
sí,
el cielo.
Que te emociones no, y se te caiga una lágrima.
Claro, se me cae una lágrima y no va a ser así. Lo más probable es que no sea así y que sea para mí un humilde premio al trabajo, a la consistencia que coincida con una gran cosecha.
Claro, entonces no puede ser algo trasnochado, o sea, tiene que ser un vino que por lo menos en tu consideración sí. Tiene que tener una ya un historial de reconocimiento.
Tal cual, tal
y bueno, ya no solo en el 100 puntos, pero sí los vinos que tienen su destaque, también opera la misma lógica, es decir, tiene que haber una constancia.
O sea, a ver, yo he tenido la oportunidad este año de probar muchos, muy buenos vinos. El ganador es un vino relativamente nuevo, el mejor tinto, pero no le puse 100 puntos, porque creo que tengo que esperar. ¿Entiendes? Entonces creo que en ese sentido para mí es un proceso, ¿no? Y es una y yo cuando vea que ese proceso, insisto, coincide con un buen año y con un especial trabajo, ¿no? del productor, yo no tengo ningún problema. Para dejártelo claro, no estoy contra los 100 puntos, en absoluto. Antes, cuando era más chico, era más joven, no decía, no, pero ¿cómo si el vino perfecto no existe? Bla, 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 bla. O reducir el vino a número. Todavía claro. Lo sigo pensando. Pero nada. O sea, fue una pelea que perdió hace 10 años atrás o 15 años atrás. Yo juraba que iba a ganar esta batalla y todo el mundo iba a leer las notas de cata en vez de ver solamente un puntaje. Pero yo me resigné a que no es así. Y yo trato de hacer las mejores notas de cata posible, ocultar los puntajes. Porque como tú dijiste al comienzo, es un lenguaje universal.
Cuestionamientos, presiones, claro. No sé si amenazas, pero como, asumiendo que eso ha pasado en alguna medida, ¿cómo aprendiste a sobrellevarlo? Porque claro, en el fondo están, me imagino, atacando tu trabajo donde te toca, ¿no? Espero que haya sido poco, pero ¿cómo aprendiste para poder sobrellevar eso?
Mira, con una mezcla de, al principio arrogancia y ahora con experiencia. He tenido muchos problemas en Argentina en el pasado, en Brasil los tuve hace muy poquito. Sí. En Uruguay nunca he tenido problemas, en Chile los tuve al comienzo, fueron duros. Pero yo tengo no la seguridad, pero sí la cierta certeza de que haber probado tanto vino en mi vida me ayuda a saber que no estoy tan equivocado en lo que digo y que cuando digo algo lo digo con honestidad y eso a mí me deja muy tranquilo. Entonces, como te digo, tuve problemas serios en el sentido de que hubo mucha agresividad en Argentina, en Chile, en Brasil, pero en todos esos casos yo creo que al final terminé de alguna forma corroborando lo que yo había dicho, ¿no? El tiempo como que de alguna forma, no es que me haya dado la razón, pero sí, porque yo no fui el primero que dijo que hay que hacer vinos más frescos, no fui el primero que dijo que hay que bajar el alcohol. Muchos de mis colegas también lo estaban diciendo. Lo que pasa es que yo estaba en la trinchera, ¿no? Estaba en la primera línea, entonces quizás estaba más expuesto, ¿no? Pero creo que finalmente, creo que todos los que dijimos en un momento que necesitaban vinos más frescos hace 10, 15 años atrás, o 20, que sea ya, finalmente nos hicieron caso, ¿no? Y el péndulo del que tú hablabas se movió hacia el otro extremo. Y ahora está más o menos en la mitad, está flotando bien. Yo estoy re feliz con los vinos que hay ahora. A veces tengo miedo de que se vuelva a subir los grados de alcohol. En Uruguay me pasa eso un poquito. En Argentina me pasa bastante, en Chile también. Veo una cierta tendencia a subir más el alcohol y en Uruguay es especialmente complicado porque este país es de mar, es de río, es un país de brisas, ¿no? Y cuando yo pruebo un vino de 15, 5 de alcohol, no veo ese paisaje, ¿no? Y a mí me gusta imaginarme el paisaje cuando estoy probando un vino y a veces eso no pasa.
Sí. Ahí me diste el pie de una cosa que lo tenía pensado y me olvidé del respecto de las añadas, ¿no? También lo conversamos contigo.
Sí.
Si se quiere del 18, del 20 hacia acá, ha habido mucha variabilidad, bueno, como sí. en todo el mundo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Pero nosotros, sobre todo, el contraste de esta 23 contra la 22 y la 21, sobre todo, ajá. fue muy grande. ¿Ahí sí. qué comentarios tenés?
Claro, a mí la 23 me entusiasma mucho en blancos, por ejemplo. Uh-huh. He probado cosas muy buenas en blanco. Sobre todo hay gente que es capaz de transformar esa fruta madura en fruta suculenta en la boca, en vinos suculentos, pero sin perder la acidez. Y los mejores ejemplos que he probado este año son precisamente eso. Albariño es delicioso, de 13.5 alcohol, que es bastante alto, pero con una acidez maravillosa. Entonces tú dices, qué rico ese vino. Me hace salivar, me hace pensar en marisco, me hace pensar en la playa, ¿no? Claro, a mí personalmente la 21 me gusta mucho. Yo sé que hubo muchos problemas. Yo estaba acá cuando se inundó el hotel donde estábamos. Fue un desastre. Pero es una cosecha que a mí me llena el gusto. Algunos de los buenos vinos de este año, tintos, que yo he probado son 21. Una cosecha fría, un poquito más... Es más uruguayana que el 23, por ejemplo, ¿no?
Está bien. Bueno, para ir redondeando, sí. Patricio, muchísimas gracias por el tiempo. ¿Qué pasa con el futuro de Uruguay? Ya me dijiste hacia dónde crees que puede avanzar, dónde puede estar una esperanza, lo del Albariño no va a tener vuelta atrás, ya mencionamos lo del Tanat y sí, lo del Pinot Noir, Cabernet Franc, pero ¿qué va a pasar con el futuro? ¿Qué te imaginas?
Mira, yo me imagino una pequeña Galicia, fíjate, tengo la sensación, uh-huh. Donde hay espacio para la Mencía, donde hay espacio para el Caíño, uh-huh. Yo probé Caíño y probé Mencía, no estaba nada de mal, para uh-huh. hacer primeras veces, ¿no? Uh-huh. No estaba nada de mal. Me gusta la idea de que hay una diversidad linda de variedades. Es un país nuevo, dentro de los países que yo cubro, es el único país, bueno, de los grandes, de nuevo, que no tiene viñedo viejo. No hay una tradición de viñedo viejo. Sí. Es un tema dentro del informe, es un tema que yo voy a tocar, porque me parece que es interesante ver por qué no hay, cuáles son las razones por las que no, aquí no hay variedades criollas. El clima. Fue la conversión de los 80. Hay muchos temas que yo estoy investigando y que me parece interesante. Pero bueno, yo creo que yo veo una Galicia divertida con dos o tres banderas importantes, el Albariño siendo una de ellas, por supuesto, pero también con gente que tal como los Bouza comenzaron a sacar el Albariño a comienzos del 2004 fue. La primera cosecha fue en 2004, sí. Tal como ellos comenzaron con eso, van a haber otros que van a decir, mira, ¿qué pasa con el Caíño? Si el Albariño se da bien, ¿por qué no se da el Caíño? Y si el Caíño se da bien, ¿por qué no se da el Brancelado? Porque hay así, ¿no?
Así.
Entonces creo que eso puede ser una... Y eso va a convertir a Uruguay en un país muy interesante.
Perdón, y sí. dejar de lado lo que ya no tenemos que hacer. No tenemos que hacer Syrah, ¿no?
Sí,
que bueno, los que claro. hay pueden haber vinos ricos, sí, pero no sí, está llamado, o sea, a grandes cosas.
No, o sea, Syrah y Syrah ricos, pero no es una variedad que esté pensada para este tipo de clima. Y también me parece que el Tanat, con todo el respeto que le tengo, yo creo que tengo la sensación de que en el futuro va a empezar a ceder territorio. Uh-huh. Y va a quedar, como te decía, como la reina consorte, la reina madre, va a quedar como la reina madre. El Tanat va a ser la futura reina madre.
Buena imagen, ¿eh?
Que va a salir para la foto, va a estar saludando en el palco, en el Palacio de Buckingham, ¿no? Pero no va a hacer nada. Claro. Aparte de saludar y tomar té con la amiga y eso. Van a haber siempre muy buenos Tanat en Uruguay. Y yo insisto y lo subrayo. A mí el Tanat clásico de Canelones me encanta. El de las Violetas es uno de mis vinos favoritos en Sudamérica. Y también me fascina lo que está pasando con el Tanat más cerca del mar. Pero creo que hay otras cosas. El Tanat es una variedad complicada comercialmente, además.
Patricio, bueno, para terminar te quería dar las gracias en nombre de todos los productores uruguayos de que incluyas a Uruguay en la guía tantos años.
No, gracias a ustedes por aceptarme y por abrir las puertas y abrir todas esas botellas que yo me siento completamente honrado.
Y bueno, y muchas gracias por el tiempo y nos vemos la próxima.
Chao, chao.
Gracias por llegar hasta acá. Los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó, a seguirme en las redes y en mi web radiotanat.com para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat.